Pablo Valverde. Bienvenidos al podcast de Lanzadera. Vosotros sois cofundadores, junto con Joshua Cleveland, de CrownMe. Entonces queremos que nos contéis de qué va vuestra plataforma, por qué creasteis CrownMe. Tenéis una formación muy diferente entre vosotros, pero además también diferente al sector al que os dedicáis, porque CrownMe es una plataforma de inversión que se supone que permite a cualquier persona hacer una inversión en energías renovables por 100 euros, desde 100 euros, ¿no? Entonces, ese contexto, junto con vuestro background, porque, por ejemplo, tú, Fernando, eres ingeniero aeroespacial, has sido navegante profesional porque has estado en el equipo olímpico de vela. Tú, Pablo, estudiaste publicidad, relaciones públicas, pero con también tintes de creatividad. Has sido creador de contenido en TikTok, en Instagram. ¿Cómo os ha llevado, o sea, estos perfiles tan diferentes a montar vuestra empresa, que realmente es que veo que no tiene mucha relación con lo que habéis estado haciendo hasta ahora, pero bueno, me parece genial, pero me gustaría, me da mucha curiosidad.
Pues bueno, empiezo yo, Pablo. Sí, sí, la verdad es que Neus, bueno, muchísimas gracias por invitarnos, es un placer estar en este ecosistema que es brutal. Yo llevo ya aquí casi 3 años dentro del ecosistema de Marina de Empresas, porque no te he contado antes, pero después de terminar la carrera, dejé el equipo olímpico, terminé la carrera y me metí a unas prácticas aquí en Lanzadera en una compañía que se llama Hanti. Y entonces yo ya conocía un poco el ecosistema que se estaba moviendo aquí, y ahí fue en el momento donde pues yo estaba buscando cosas del emprendimiento, empapándome a saco del CEO de la compañía donde estaba haciendo las prácticas, y bueno, ahí fue cuando di el salto y me fui a Demium a hacer ese hackathon donde nos conocimos, y posteriormente pues montamos el primer emprendimiento que no salió bien, y luego el segundo que es lo que ahora a día de hoy CrownMe, ¿no? Entonces la verdad es que el ecosistema es brutal, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Entonces, bueno, ¿cómo montamos esto, unos perfiles tan distintos, ¿no? Y es porque gracias a Demium, ¿no? La verdad que es una empresa que ya no lo hacen, porque no lo han cambiado el modelo, pero que creo que tenía muchísimo sentido, y era juntar diferentes perfiles dentro de un mismo sitio y que empezasen a ejecutar, a desarrollar un proyecto con unas directrices marcadas, enseñándote cómo se tiene que emprender o cuál es el mejor modelo para emprender. Y a día de hoy no sé si hay, bueno, el ecosistema de Lanzadera te enseña, pero creo que no es tan específico en el sentido de no tienen ni idea de emprender, porque en nuestro caso yo un poco quizá por el tema de las prácticas y que estaba muy dentro del mundo del emprendimiento, pero Pablo y Joshua, magnífico.
¿Coincidisteis vosotros en Demium? ¿O no era no fue el equipo de trabajo que se formó allí? ¿Os conocisteis allí y luego posteriormente habéis desarrollado la idea, no?
No, desarrollamos la idea dentro de Demium.
Ah, vale.
Sí, estuvimos cerca de 1 año y medio allí metido.
¿Ya con CrownMe?
Estuvimos desarrollando primero un proyecto que se llamaba StringClass, que era una plataforma de e-learning para aprender de los mejores deportistas. Ambos veníamos del deporte.
Eso ya lo veo más orientado. Entonces ahora me tenéis que contar ese pivotaje tan bestial.
Sí, bueno, ese pivotaje viene porque veíamos que el mercado del e-learning estaba bastante saturado, entra un competidor muy fuerte en el mercado que no conocíamos, con un modelo exactamente igual que el que nosotros queríamos implantar y con muchísima más inversión, mejores deportistas que nosotros estábamos accediendo, y como que nos desanimamos un poco, ¿no? De, oye, no estamos siendo los mejores en lo que queríamos afrontar y no tenemos el capital para afrontar lo que la otra empresa está haciendo. Entonces ahí dijimos, oye, pues vamos a pivotar el modelo. Vimos todo el tema de la tokenización, Joshua ya conocía bastante el mercado, y ahí fue cuando vimos un modelo en real estate, que es inversión inmobiliaria, que estaba pegando súper fuerte a nivel Estados Unidos, y España ya estaba empezando. Dijimos, esto tiene muchísimo sentido en inversión en impacto, energía renovable, y ahí fue cuando ya nos pusimos mano a la obra.
Entonces, contar vosotros bien, porque lo he dicho a grandes rasgos, ¿cómo funciona CrownMe? ¿Qué es lo que hacéis?
Vale, yo si quieres te hago una pequeña intro así súper rápida.
Sí, no,
que realmente, quieras. No, sí, era por...
Tómate el tiempo que
quieras. Por mezclar un poco de esto, de cómo realmente, bueno, nos conocemos, ¿no? Que yo vengo, como les decía a mí, que no venía tanto de emprendimiento, es cierto, yo salgo de la carrera ya y entro en corporate, bastante grande, estaba en Ford, pero en la parte de como una empresa que desarrollaba proyectos internos, uh-huh. Y es después cuando me doy cuenta que eso no es en mi mundo, uh-huh. El estar en una empresa tan grande, uh-huh. Y no era lo mío, yo quería hacer algo mío. Desde pequeño siempre he tenido ese ímpetu por la creatividad y la comunicación. Uh-huh. Yo, es verdad que has dicho antes, hacía que, bueno, no hacía, hago TikTok, hago Instagram, siempre estoy haciendo algo en redes sociales.
Generas contenidos.
Sí. Y lo generaba de pequeño, o sea, tienes cintas que dan bastante vergüenza de programas de radio que grababa con mis padres cuando tenía de 4 a 6 años.
¡Qué bien!
Y ahí están, a mí sí me ha gustado mucho.
La buena escuela.
Sí. Y, pero fíjate, salgo de ahí y entonces es cuando realmente digo, tengo que hacer algo mío. Entonces empecé a intentar hacer algo, pues lo típico, o sea, haces autónomo y con lo que sabes, pues intentas hacer pues, diseños, publicidad, redes sociales para otras empresas, uh-huh. A ver qué sale. Pero me faltaba algo, entonces ahí es cuando digo, pido la oportunidad de Demium y ahí es cuando nos conocemos, entramos ahí, el programa, accedemos, un programa bastante interesante por lo que decía, porque es cierto, yo no tenía mucha idea de emprendimiento y te dan un foco de los primeros, o sea, sobre todo los primeros coletazos de qué tienes que hacer para validar, qué tienes que hacer para encontrar un pequeño, no vamos a decir un product market fit, pero sí que encontrar un nicho de algo, empezar a desarrollar tu emprendimiento. Y es ahí cuando se desarrolla más un poco un perfil mucho más emprendedor y de lo que realmente estamos acostumbrados a lo que vemos en este maravilloso ecosistema, ¿no? Y después pues, pasamos todo Streamclass, llega a esto y desarrollamos Crowdme. Y Crowdme lo has explicado muy bien. O sea, después de todo eso, la verdad es que ha sido increíble porque realmente hacemos eso, facilitamos la inversión en proyectos de energía renovable, en proyectos de autoconsumo industrial, donde cualquier persona del mundo, gracias a tecnología, puede invertir desde 100 euros en un proceso súper rápido, súper sencillo. La inversión en proyectos de energía siempre ha sido muy costosa. O sea, el ticket siempre mínimo era de 500.000 euros en un proyecto de este tipo. Y ahora permitimos que desde cualquier parte puedas meter 100 euros y participar en un proyecto, no solo que tienen muy buen impacto, sino que además generan una rentabilidad bastante buena. Entonces es mezclar esos conceptos para ayudar a la gente, a esas finanzas personales, a ese desarrollo de ese capital personal y ese patrimonio, y además generar un impacto en el medio ambiente, que eso es un plus y siempre es necesario buscarlo.
Necesario. O sea, realmente lo que llama la atención es que de pronto os metéis en un scope que no quizás conocíais, y soy yo la que no sé que lo conocíais, pero que a una inversión, uh-huh. Yo qué sé, para lanzarse a emprender en el ámbito de la inversión, necesitas saber bastante, ¿no?, del tema de la inversión. Inversión, energías renovables, tokenización.
Es cierto.
¿Lo tiene todo, pero?
Es como todo lo contrario, o sea, con los perfiles que somos, todo lo contrario que decías. ¿Cómo puede ser? Porque el Streamclass es cierto, ¿no? Ambos venimos del mundo del deporte, tenía todo el sentido del mundo desarrollarlo y teníamos los contactos para hacerlo.
¿Cómo os habéis empapado de los mercados nuevos que ibais a abordar?
Pues, a ver, realmente fue eso, fue esa investigación de decir, nosotros somos una persona que sí que nos interesa la inversión. Nos interesó la inversión, nos interesó el blockchain, las criptos cuando salieron, esa tecnología nueva de inversión, ¿qué podemos hacer con eso? Y a través de eso vimos esas nuevas tendencias. Al final es una tecnología súper nueva que, bueno, pues hay que especializarse y sobre todo Joshua, que no está aquí, Joshua es un crack del blockchain, entonces ajá. Él nos ayudó muchísimo en esa parte, sobre todo en el desarrollo, porque claro, yo al final me dediqué más a estudiar cómo poder comunicar, cómo poder crear esas comunidades y cómo estamos desarrollando la adquisición de clientes o cómo podemos comunicarnos con ellos, sobre todo cómo funcionan las comunicaciones de fondos de inversión, cómo funcionan las comunicaciones de plataformas de tokenización, de crowdfundings, pero mientras tanto Joshua se estaba potenciando en cómo desarrollo el blockchain, cómo desarrollo los smart contracts. Él al final también viene de la banca y tiene cierto conocimiento financiero, exactamente. Y Fernando se metió de lleno en la ingeniería, en las renovables y en los proyectos. Y ya no solo eso, es que además de nosotros, ya te puedo explicar y te puedo hacer la intro, Fernando, tenemos detrás unos advisors de muy buen nivel que también nos apoyan muchísimo con esto.
Qué bien.
Sí, ahí nosotros lo hicimos bastante bien a nivel inicial. O sea, es verdad que nuevo tenemos experiencia dentro del sector, pero también considero que somos increíbles a la hora de aprender. O sea, es una de las cosas que quizá nos caracteriza como fundadores, y es que nuestra predisposición a aprender y conocer cosas nuevas es brutal. Y eso pues nos hizo que en un periodo de 3 meses teníamos un MVP que al final lo que faltaba realmente y lo que nos costó muchísimo lanzar a mercado fue encontrar verdaderamente el producto financiero que tokenizar y emitir en la plataforma. Ya no fue tanto el en sí la tecnología, los inversores, ¿no?
Que ya lo teníais armado, ¿no?
Sí, lo que era la tecnología y los inversores fue súper rápido a nivel de producto. Teníamos algo totalmente vergonzoso, pero que era funcional, y lo que nos costó más fue esa estructuración del producto financiero, que quizá es nuestro core. Bueno, tenemos varios cores, pero uno de los cores principales y donde el inversor confía ciegamente, ¿no?, en el producto que invierte, en este caso son los proyectos fotovoltaicos. Eso es quizá lo más complicado o lo más complejo y lo que nos llevó más tiempo a la hora de estructurar, que fuese seguro, que el producto financiero diese las rentabilidades que tienen que dar, que los contratos y los modelos de contrato son lo que prometemos luego dentro de nuestra plataforma para los inversores, y que no vamos a tener problemas legales. Ha sido un proceso arduo, la verdad. Levantamos una pequeña ronda con Demium, que nos permitió pues salir a mercado. Ya teníamos una red de partner buena, encontramos unos socios del sector que, bueno, facturan 500 millones de euros al año en el sector renovable, entonces nos dieron también muchísimo know-how en la parte técnica. Metimos a un advisor e inversor, que es el director de inversión de Statkraft, que es el mayor fondo de inversión de renovable a nivel europeo. Estamos respaldados por gente muy buena, que al final nos ha ayudado a: oye, tenemos estas dudas, ¿cómo las solucionamos? Y se van resolviendo. La verdad es que al inicio fue bastante lento. Hubiésemos querido que hubiese sido, fuese más rápido, porque nos costó salir a mercado para empezar las primeras ventas. Pero eso nos hizo también que internamente pivotásemos para encontrar un producto financiero que verdaderamente tiene encaje en el mercado económico actual, que eran los proyectos de autoconsumo industrial que antes ha mencionado Pablo. Conocéis, creo que todo el mundo, la crisis energética que hubo el año pasado, los precios.
Sí, os quería preguntar por eso también, ¿cómo os afectó? Porque claro, os tendríais que readaptar a la nueva situación, ¿no?
El problema que teníamos ahí es que nosotros queríamos entrar en un mercado donde todos los grandes inversores del mundo querían entrar porque el precio de energía estaba súper
alto.
Entonces los proyectos que se estaban ejecutando te daban una rentabilidad brutal. Pero con el dinero y con nuestra estructura de inversores privados no éramos lo suficientemente atractivos para adquirir ningún proyecto. Entonces dijimos, ¿qué hacemos, no? O sea, nuestra estructura es buenísima, lo que tenemos que encontrar es un encaje de nuestra estructura con un modelo de negocio que se sostenga a nivel de proyecto, ¿no? Y por eso...
¿Y qué hicisteis?
Pues ahí fuimos y a hablar con el mercado. O sea, yo me dedicaba a hablar con 30 promotores y desarrolladores del proyecto al día.
Porque lo que necesitabais era la construcción de esas placas, o sea, de esas infraestructuras, para luego poderlas vender a los inversores.
¿Es
así? Necesitábamos el producto.
¿El producto?
Un buen producto que realmente fuera atractivo y que pudiéramos ofrecerle una rentabilidad a un inversor privado más pequeño con la que se sintiera a gusto y fuera atractiva. Está claro que no ibas a buscar una rentabilidad infinita, pero tampoco podíamos ofrecer lo que pasaba con esos, con los otro tipo de proyectos a los que íbamos, que la rentabilidad era muy baja.
Pero los fondos de inversión grandes lo que hacen es que entran en las operaciones y apalancan o financian con deuda bancaria la mitad o el 70% de los proyectos, con lo cual ellos con un 30% están generando un rendimiento sobre un 100%, y esto hace pues que la rentabilidad de la inversión aumente. Nuestra estructura no se apoya con financiación bancaria, y entonces la rentabilidad es que un inversor está dispuesto a obtener para invertir a través nuestra y no a invertir a través de un banco o de un fondo, tienen que ser elevadas. Entonces tenía que encajar el producto financiero con que no se podían conseguir proyectos con que el inversor estaría dispuesto a entrar a ese precio, ¿no?
Que se alinearan todos los elementos.
Era difícil.
Y claro, y ahí, hablando con el mercado, pues nos dimos cuenta de que el autoconsumo industrial pues necesitaba apoyo para ejecutar los proyectos que querían ejecutar, que era, ellos querían cambiar su hábito de consumo a la producción propia por placas solares en el techo, y eso tiene un coste. Pues ese coste se puede financiar o con inversión privada o con inversión bancaria. Y es mucho más inteligente para la compañía utilizar tu inversión bancaria para tu modelo de negocio, que te da una rentabilidad de un 25%. Si tú lo utilizas en una cosa que te da una rentabilidad de un 7%, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Y así habéis podido convencer a esas empresas que quieren hacer esa renovación de sus, sus fuentes de energía.
Es.
Entonces, de alguna manera, también habéis cambiado el foco de ese cliente que es... tenéis dos tipos de clientes. Por una parte, el inversor, que es el que ya luego va a entrar a comprar esa pequeña parte, y también los empresarios que quieran hacer este cambio. ¿Habéis pivotado en eso?
Aquí pivotamos inicialmente, pero no lo llamamos cliente, porque aquí en el modelo de calidad total nos han enseñado que cliente solo hay uno. y en ese caso sería nuestro inversor, y al final los proyectos son nuestros proveedores, los que nos entregan los proyectos que nosotros analizamos. Y el producto en sí no es que... O sea, el inversor no percibe en qué invierte o... qué cosas, ¿no? Al final confía en nosotros y en nuestra tesis de inversión. Y habiendo analizado ambas cosas, ahora me pongo súper contento en, oye, estamos invirtiendo en autoconsumo industrial y no en, se llaman utility scale o plantas de venta a mercado, porque el mercado está bastante complejo ahora, muchísima regulación, y aquí...
Claro, ha habido también un cambio en la regulación, ¿no? Recientemente, que también...
Bueno, hay... cambios constantemente, para tú construir y vender a mercado necesitas una licencia para tú poder verter la energía a la red española, esas licencias están tardando la vida, eso tiene un coste para los promotores, es un mercado muy complejo y una serie de líos que al final creo que hicimos súper bien en pivotar y dirigirnos a un negocio donde hay un crecimiento de más del 100% anual a nivel de tamaño de mercado simplemente en España, y que es súper sólido. O sea, al final, EDP, Iberdrola, Repsol, Solarpack, están invirtiendo en esto. O sea, están financiando empresas para que se cambien a autoconsumo industrial. Nosotros, desde nuestra plataforma, estamos permitiendo que la gente invierta en lo que están invirtiendo las mayores compañías a nivel España, ¿no? Y a nivel mundial, ya ni te cuento, si nos vamos a Europa o incluso a Estados Unidos, que son proyectos de 200 millones de euros de autoconsumo industrial también. Entonces, bueno, creemos que hemos dado con la tecla, no hay muchísima competencia en este mercado y... por eso nos estamos posicionando como una de las alternativas mejores para ejecutar estos proyectos.
Qué bien. Oye, y la gente, vuestro cliente, vuestro único cliente, ¿es difícil de convencerle para que haga esas inversiones en la plataforma?
Bueno, al final es que...
¿La captación es fácil o...?
La captación no es fácil, pero al final no es que sea fácil o no, creo que es importante el trabajo que hemos desarrollado en generar confianza, ¿no? Al final somos... tres fundadores jóvenes que hemos desarrollado un proyecto, una startup, una empresa pequeña, vamos a decir, que estamos creciendo, y tú me vas a ceder tu dinero para que yo lo invierta. Eso puede generar desconfianza, porque no es lo mismo que tú abras tu aplicación de cualquier banco y digas, invierto aquí. Estás dentro de ese sistema. Esto es diferente, ¿no? Entonces, hemos trabajado muchísimo esa confianza, ese desarrollo, para que realmente vea la transparencia que hay detrás. Si tú buscas sobre nosotros, hemos salido en medios para que vea cómo se desarrolla, para explicar bien desde diferentes fuentes cómo se desarrolla Crowme, si necesitas cualquier información, que está todo desarrollado, no solo la información básica que necesitas, sino la información legal la tienes en la página web, y si no, siempre nosotros estamos en contacto porque tienes la forma de... O sea, tienes el botón de WhatsApp, el mail, cualquier cosa con nosotros para explicarte muy bien cómo se desarrollan nuestros contratos. Se ha trabajado muy bien el tema legal también para proteger a esos inversores de esos riesgos que pueda haber en una inversión, de esas garantías para suplir su inversión y su capital. Y creo que eso es lo principal, porque al final tú como inversor no vas a entrar en un proyecto o en una inversión si no te informas primero, si no te buscas. Yo te puedo poner un cartel, ¿no? Como buen persona de marketing, buen CMO, te puedo poner un cartel, una publicidad, lo que sea, pero eso no te va a generar una confianza directa. Tú vas a querer deliberarlo, y vas a querer buscarnos, y vas a ver nuestro LinkedIn, y vas a incluso a llamarnos si quieres, y tenemos que estar ahí. Y esa generación de confianza es lo que más hemos trabajado para ver ahora, cuando ves nuestros clientes, nuestro cliente que entró en el primer proyecto, entra en el segundo, entra en el tercero, entra en el cuarto, y sigue invirtiendo porque realmente confía en
Confía.
nosotros.
Sí, y ahí la parte más compleja es que transmitirle todo lo que hemos montado y toda la seguridad que hemos creado, transmitírsela al inversor, ¿no? Porque al final tienes que hacer una relación de no quiero hincharlo de información porque no
Lo
sirve
voy a
para
marear,
nada,
algo,
porque
algo bien.
dice, o sea, no me entero de nada, y por otra, no quedarte corto de, oye, pues esto no se lo he dicho, esto no se lo he dicho, esto no se lo he dicho. Entonces, luego estamos montando pues diferentes documentos que le vamos dando al inversor, pues dependiendo un poco de, oye, ¿tienes esto que lo mire? O nosotros se lo marcamos, pero le recalcamos, oye, este es el documento que te tienes que leer para entender en general
Subrayado.
de qué va el proyecto, ¿no? Y trabajar mucho, estar nosotros cercanos a ellos. O sea que si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, oye, pues estamos aquí, ir a eventos presenciales para que nos conozcan, animar a que vengan aquí si son valencianos o que si están cerca de aquí, que vengan. Al final, una de las diferencias que tenemos frente a un marketplace típico es que nuestra acción de compra no es. Se me va la olla hoy,
No es
invierto, no
impulsiva.
es para nada impulsiva.
Tampoco el retorno es muy a corto, ¿no?
El retorno es desde el tercer mes, tú ya estás generando rendimiento frente de tu
Ah,
inversión.
claro.
En cuanto el proyecto se empieza a construir, que tarda muy poquito, el siguiente mes ya está generando rendimiento. Lo que no es que va a generar un 100% en el primer mes, ¿no? Al final es una inversión que sí que es a largo plazo y lo que intentamos transmitirle al inversor que es un producto de ahorro que te va a generar unos rendimientos muy buenos a largo
A
plazo.
largo plazo, eso es.
Que no te va a generar un 100% en un año, desde luego que no. Pero
Ya.
bueno, o sea, al final tú no le puedes pedir un 100% a una casa,
Ya, es que los activos físicos tampoco.
claro, al final tienes que ver esa relación de rentabilidad riesgo que se llama, ¿no? Dónde te sitúa y cómo transmite eso al inversor. Entonces, bueno, creo que.
Igualmente tenemos instrumentos, ahora por ejemplo, y tenemos también una cosa que contar después, pero tenemos la opción del mercado y si tú en 3 meses quieres hacer líquida tu inversión, puedes salirte, no pasa nada, puedes vender ahí todos tus tokens, puedes vender todo lo que tú tienes dentro de la plataforma y salir de esa inversión y ya recuperado, está claro lo que ha dicho, pues no vas a tener el 100% de lo que se esperaba en ese proyecto, pero porque
Claro.
un proyecto iba a generar X por ciento y sí. Le generas interés compuesto reinvirtiendo lo que generas en otros proyectos, que obviamente el interés a los 20 años es anualizado, se queda en un 22% anual, que es una barbaridad, claro, pero solo a 20 años, en 5 meses no. Pero si quieres salir, pues habrás cogido un poco, que es poquito, pero es un poco, obviamente habrás generado y ahí tendrás esa opción de salida. Entonces, es cierto que.
Al final el problema que tenemos también y es que el producto financiero que montamos es bastante más complejo que un producto financiero como una casa, ¿no? Que todo el mundo entiende, oye, compro una casa, la pongo en alquiler, si la vendo me salgo y genero rendimiento. Aquí es amortizamos la planta porque la planta al final de su vida útil pues no tiene valor o tiene un valor residual que se le regala al cliente. Entonces tenemos que devolver el capital durante todos los años del contrato. Entonces eso es, oye, pues yo te voy devolviendo tu capital que tú has aportado. Si tú aportas 10.000 euros, pues yo durante toda la vida de este contrato te voy a ir devolviendo mes a mes parte de esos 10.000 euros más los rendimientos que estamos generando. Pues es sencillo de entender, pero si no te pone a pensarlo, tampoco sabe. O sea, no, porque no tienen otra comparación. Nunca han invertido en este segmento.
Porque el perfil de vuestro buyer persona, ¿cómo es?
A ver, realmente, nuestro buyer persona, o sea, es un hombre de 40 años, es sí, el más generalista
Puede
que
ser una
tenemos.
mujer también.
Sí, tenemos menos.
Pero suele ser un hombre. Sí.
O sea,
es el que es. Es el que es.
Por desgracia, no hay tantas mujeres dentro de...
Tenemos mujeres,
Sí, sí. Está bien. Pero bueno, ¿cómo sería el perfil?
Sí, pero sí que es cierto que es una barbaridad. Es un 90% son hombres. Y sí que son personas que le interesa invertir en energía renovable o le interesa invertir en impacto, que tiene de media 41 años, ya se está preocupando por esas finanzas futuras, ¿no? Entonces, también es una persona que quiere una forma de invertir fácil, porque la plataforma se lo ponemos sencillo y esa seguridad. También nuestra inversión, como va atada a un contrato y es una especie de renting, vamos a llamarle, claro, tenemos unos beneficios que sabemos que por contrato ese cliente tiene que pagar. Entonces, eso genera unos beneficios asegurados que también te da a ti una cierta confianza, ¿no?, en el contrato, que además tú puedes ver. Y encima lo repartimos, como ha dicho él, esa amortización que generamos más los beneficios de forma mensual que tú vas a ir recibiendo. Entonces, esos tres puntos son algo que valoran mucho y, sobre todo, que sea en energía renovable y que sea en impacto. Eso es nuestro...
También por un tema de convicción social, de propósito.
Hay los que son por convicción social, por propósito ecológico, y otros que es porque entienden del mercado de energía renovable y entienden cómo funciona. Porque es lo que ha dicho Fernando. Creo que todo el mundo conoce más o menos lo que es adquirir una casa para ponerla en alquiler durante unos años y después, como ha subido, la vendo. Vale, eso lo comprendo. Pero no comprenden la operativa de un proyecto de energía que realmente se asemeja bastante. Bueno, es un dinero, todos los meses recibes en la cuenta la amortización, un retorno, y al final tienes un rendimiento, un porcentaje de beneficio. Es que es igual.
Es igual.
O sea, lo que tú vas a ver realmente de obtener de capital es lo mismo.
Realmente es mejor, porque...
A ver, ¿por qué?
Y ahora te comento por qué, y es que nosotros te estamos devolviendo, imagínate, tú compras una casa, y esa casa te ha costado 100.000 euros y tú esos 100.000 euros los tienes en esa casa y no los puedes mover hasta que tú no la vendas. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es que si tú metes 100.000 euros en CrowdMe, yo mes a mes te voy a ir dando esos 100.000 euros, con lo cual tú vas a poder invertir esos 100.000 euros en otra cosa. No lo tienes cerrado y apalancado ahí, con lo cual el coste de oportunidad es muchísimo mejor en CrowdMe que en inmobiliario. Es verdad que luego...
tú no compras estos tokens metidos en esta... en esta placa concreta.
Sí, eso es lo que
quieres. Entonces, ¿qué es lo que puedes mover?
O sea, no es que mueva, es que a nivel que van pasando los años, yo te voy devolviendo parte del capital has invertido.
O sea, por ejemplo, si son 7 años, son 84 meses. Si has metido 10.000 euros, divide 10.000 euros entre 84 meses y eso es lo que se te va a ir devolviendo de amortización
todos los meses.
Claro. Sí, pues entonces sí que es mejor.
Bueno, o sea, es mejor, es diferente. Este concepto pues no lo entiende tampoco todo el mundo, ¿no? Y explicarlo pues al final, o sea, conlleva que verdaderamente entienda el producto financiero donde están invirtiendo. Y no todo el mundo quiere entenderlo tampoco, ¿no? Sí que quieren entenderlo.
Ya, pero igual ese esfuerzo extra no lo tienen.
Claro, pero es lo que él dice, ¿no? Porque ya están mezclando unos conceptos, ¿no? Cuando tú hablas de una inversión, hablas de yo invierto esto y obtengo este beneficio. Ya. Eso es lo que... Aquí no. Aquí yo invierto esto, voy a tener una amortización, voy a tener un beneficio y voy a tener un rendimiento.
Porque, son más valores.
Claro, son más conceptos, pero realmente es eso que es muy parecido. Lo que sí que es el punto mejor es lo que digo. Si yo te estoy devolviendo tu capital, lo que puedes hacer es que con el mismo capital que tú ya has puesto en un proyecto, como sería en una casa...
Lo puedes reinvertir.
Lo puedes meter en otro proyecto. Entonces, puedes estar invirtiendo en 2, en 3, en 10 proyectos, solo con un pago. Y eso no se puede hacer con otra plataforma ni con otro tipo de inversión.
Eso es muy bueno.
Oye, chicos, y una cosa. Vosotros ya estáis creciendo. Cuando llegasteis a Lanzadera me habéis comentado que teníais pues la idea. Contarme un poco cómo fue vuestra llegada aquí, vuestro crecimiento, porque ya lleváis 2 años largos. ¿Cómo ha sido esa evolución en cuanto a la empresa? ¿Cómo habéis armado el equipo? También quiero que me contéis los perfiles que tenéis en el equipo. Contarme acerca de cómo ha ido evolucionando la empresa aquí dentro.
Pues realmente llevamos 2 años justo ahora, creo que en octubre, noviembre del 2021 empezamos. empezamos con esto.
Dos años.
Y en abril ya estábamos en Lanzadera. O sea, en octubre, abril estábamos desarrollando, entramos aquí pues, sin clientes, sin proyecto, sin nada. O sea, bueno, sin nada no. Teníamos el producto, estábamos hablando con todo el mercado todos los días, 100 horas. Pero realmente no teníamos nada tangible, no teníamos métricas que mostrar. Levantamos una ronda de inversión, estábamos levantando otros 200.000 euros más con inversores. Total, que era un poco desastre todo, un poco lío. Contratamos ahí a dos personas, teníamos muy claro y con otras plataformas que se dedican a algo parecido, pues que es muy importante el SEO, porque al final es una inversión a largo plazo, pero que te va a generar un posicionamiento web muy potente que en 5 años se va a pagar mucho más caro, creo que...
Ahí lo que hablaba era la confianza, precisamente. Uh-huh. Que yo te enseñe un cartel por un anuncio en Instagram o un no sé qué, y tú digas, Chrome, ok, lo busques en internet. Y entonces, ¿qué pasa? Que aparecemos ahí. O que busques invertir en energía renovable y estemos por encima del BBVA.
Posicionado. Uh-huh.
Claro. Eso cuenta.
Claro, entonces ahí, primera inversión, SEO. Vamos a invertir en SEO, SEO.
Estoy encantado.
Y, sí. Y la verdad es que funcionó bastante bien y fue, para mí fue un acierto y ahora estamos teniendo nuestros clientes. Bueno, ahora mismo tenemos 150 clientes que han invertido en la plataforma de 18 países diferentes, que es una de las cosas tecnológicas que nos aportan mucho valor, ¿no? Que es que cualquier persona del mundo verdaderamente puede invertir sin ningún proceso burocrático o administrativo que le impida invertir. Con lo cual, ahí es un punto muy fuerte que tenemos y lo mejorcito, o casi lo mejorcito, de la gente que no conocemos a nivel de familiares que han invertido también, viene de SEO. Entonces, muy, muy, muy contentos con eso y ahora...
Y da igual la moneda con la que invierta.
Da igual la moneda con la que inviertan, sí, sí.
O sea, de hecho, o sea, ellos pueden invertir, sí, claro, si invierten desde cualquier país de Sudamérica, pues tienen su moneda, se puede hacer el cambio. Pero también, además, permitimos la inversión a través de Web3 con cripto. Entonces, si alguien quiere meter con criptodivisas, puede hacerlo. Si alguien quiere hacerlo con dólares, puede hacer. Con pesos, se puede hacer. Al final, es una transferencia, es una compra, es como si tú compras un billete de avión en Tailandia, pues lo vas a comprar en su moneda, pero... vas a hacer el cambio, ¿no? Pues, y eso es algo muy potente que nos genera el blockchain, porque sin esta tecnología, al final seríamos una especie de crowdfunding, de los cuales solo podrían invertir en España gente de Europa con el euro. Entonces ahí
más
es,
limitado.
Claro.
¿Y tenéis un alto porcentaje de gente fuera de España que invierte, has dicho?
18 países.
De 18 ya. Países.
Sí, sí. Hay de toda Europa, Latinoamérica... tenemos hasta Australia, o sea que muy bueno. Y al final...
¿Y en cuántos proyectos han invertido todos estos clientes?
Tenemos 4 proyectos activos. Estamos gestionando cerca de 600.000 euros. Tenemos bajo gestión de enero que empezamos con venta a día de hoy. Uh-huh. Y bueno, el objetivo es terminar el año con 1,5 millones de euros. Se llama Asset Under Management, pero es gestión de capital de inversores. Y ojalá que sigamos creciendo en países. La verdad es que no tenemos un objetivo de países, deberíamos de ponérnoslo. y uno de los objetivos de eso es crear la mayor comunidad de inversión a nivel mundial, a nivel internacional. Por eso, por nuestra tecnología, nuestra forma de ver el mundo, queremos llegar a todo el mundo.
¿Quiénes son? ¿Quién forma vuestro equipo? ¿Quiénes sois?
Ahora mismo estamos... Bueno, 3 socios, obviamente. Fernando, sobre todo de cara a la operativa, captación de capital, esa figura como CEO. Luego está Joshua, que es CTO y desarrollador. Él se encarga de toda la plataforma, de la gestión también del desarrollo de la web, porque al final toda esa parte lo lleva él. Toda la gestión de las inversiones, que al final van con blockchain también. Y luego, por mi parte, también como... de los fundadores, yo llevo la parte de marketing, ¿no? Como CMO, ¿no? La parte de captación de clientes, de generar esa comunidad, de darle esa nutrición y llevarlo hacia Javier, que es el que se encarga de las ventas y cerrar, ¿no? También en el perfil de marketing, un poco SDR, ¿no? También de esa captación a llevar a la venta. Y entonces tenemos allí a otra persona en el equipo, que es Javier, que es quien se encarga ahora mismo de toda la parte de ventas y de cerrar los tickets de inversión y de intentar ese customer success para que...
rematar un poco.
Exactamente, el cliente se siente
Pero
se siente
Pablo,
bien.
Para generar contenido de calidad en la comunidad y tal, tienes que ser un experto en energías, en inversión, en tokens. Tienes que controlar todos esos temas. ¿Vas también tirando de otra gente que te pueda nutrir? ¿Eres autodidacta? O bueno, ahora ya eres experto, supongo, pero al principio, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, claro. A lo mejor hace 2 años me hablas de token
ahora
y
ya
iba
estás
un poco,
metido, pero...
un poco perdido. Sí, no, ahora es diferente, está claro. Que tenemos un bagaje que nos permite generar ese contenido, pero por ejemplo, si a lo mejor hay algún tema específico de energía que no controlo, Fernando es quien se ha hundido ahí, así que se le hablo. Y si hay algo de blockchain muy específico, muy técnico, hablaré con Yoso. Entonces ahí tengo más, porque al final aquí en marketing tenemos varios niveles de contenido, ¿no? O sea, podemos hacer un contenido más de awareness, más de marca, hablando de qué es Crowmi, un poco más generalista, o qué es, o sobre los temas como es inversión en renovables o la energía renovable. Puede ser un poco más generalista y no necesitas crear un contenido súper específico. Pero luego depende de la rama que bajes, si bien la controlo estupendamente, si no con mi equipo y si no con gente, por ejemplo, en Lanzadera, que eso siempre es una cosa que presumo mucho estar aquí, es que somos 400 empresas y alguien seguro que sabe ese tema, seguro. Entonces es una cosa que nosotros nos apoyamos mucho y no creo que el no conocer algo te pueda parar para seguir desarrollando tu empresa. Como ha dicho, nosotros aprendemos mucho. Y
ahora ya
valores,
sois conocedores, por supuesto.
Sí, pero siempre se puede aprender más cosas. Siempre se puede mejorar y ver, esto me he equivocado, ¿vale? Tengo que hacerlo de otra manera, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y esa pregunta, el hacerse esa pregunta y el intentar cambiar las cosas y aprender, eso te va a llevar a crear mejor contenido, a crear mejores anuncios, a crear o a adquirir mejores clientes. Uh-huh. Y ese es el constante aprendizaje que sí, somos expertos ahora en nuestro sector, pero podemos serlo más.
Habéis comentado antes que tenéis un trato muy cercano con el cliente, que despejáis dudas incluso personalmente vosotros al teléfono. ¿Hay alguien más en el equipo? ¿Sois vosotros, os repartís también las tareas de atención?
A ver, sí que tenemos 2 personas más en el equipo. Tenemos a Isadora, que es una chica que se acaba de incorporar con nosotros, que está sobre todo mirando todo el tema de proyectos, de cómo funciona ese flujo, la parte más financiera y económica. Uh-huh. Y luego tenemos a Max, que vino con nosotros hace unos meses. Es un chico alemán increíble, nos ha ayudado en muchísimos temas, sobre todo a nivel de procesos internos y de desarrollo de negocio, y que la verdad es que es un espectacular, pero en cuestión sobre todo a cuidar el cliente más que eso, es cierto que tenemos a este chico, a Javier, que es al final es encargado de venta, pero eso no quita que nosotros estamos para nuestros clientes, Fernando, Joshua, estoy yo. Estamos con el teléfono.
Todos para atender.
El teléfono siempre está cerca nuestra, así que si hay que contestar a una llamada, se contesta. Y yo he cogido llamadas 10:30 de la noche, no pasa nada. Mm. Esos clientes hay que ayudar. Al final tenemos, como ha dicho, 18 países.
¿Y los horarios?
Te pueden llamar a las
10
de la noche.
En Australia ya no te hace tanta gracia cuando te llama a las 5 de la mañana.
Pero estamos ahí. Sobre todo creo que es necesario para generar esa confianza y esa cercanía para que demostrarles que somos gente...
Respondéis.
Claro, que estamos aquí y es por ello.
Y os quería preguntar, si vosotros tuvierais delante a vuestro yo del pasado o a un emprendedor que empieza ahora en un área que a priori no está súper familiarizado, pero que luego se ha demostrado como vosotros, que os habéis hecho unos grandes expertos, ¿qué le diríais? O sea, ¿hay grandes errores que pueda evitar así desde lejos ya que los ves venir? O...
A ver, errores va a tener. Errores siempre... va a pasar y siempre vas a tener, pero no es un fracaso, ¿no? Esos errores es aprendizaje y te tienes que tirar a la piscina, o sea, tienes que hacer y no parar. Si tú quieres algo, valídalo. Si quieres perseguir una empresa y quieres desarrollarla, vale, valida si tiene sentido. Haz llamadas, inténtalo hacerlo con amigos, con cercanos, haz una pequeña campaña, si ahora se pueden hacer campañas por 1 euro, ver si genera atracción, haz y equivócate. Y entonces valida que realmente funciona. Y entonces, si ves que funciona algo, sigue. pues te vas a equivocar otra vez, porque no vas a tener ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, en ese momento dirás, vale, necesito a alguien mejor que yo y más experto que yo que me ayude con esto. Y entonces buscarás a alguien y seguro que de alguna manera estás cercano. Si no un amigo tuyo o un familiar, alguien tendrá el contacto de alguien que te pueda ayudar. Y eso es súper importante porque va a generarte no solo redes de contacto, sino te va a permitir que tus errores no los consideres un fracaso, sino que digas, vale, me he equivocado en esto porque no lo he hecho así y debería haberlo hecho de esta otra manera. Y con eso tú realmente vas a poder crecer como profesional y decir, vale, ahora estoy mejorando. No podemos decir que a día de hoy no nos equivoquemos nosotros después de 2 años emprendiendo. O sea, nos equivocamos todos los días.
Pero no se ríe.
Es que es verdad, nos equivocamos mucho, pero lo que no puede ser es que te equivoques y digas, bueno, pues ya está.
Me rindo, bueno, me he equivocado. Claro, fatal, adiós.
Pues piensa qué ha pasado, analiza y mejora. Eso es... Pero te vas a volver a equivocar, pero sí, tienes que seguir ahí. Es esa resiliencia del emprendedor lo que creo que es importante.
Para mí lo más importante y lo que aprendí de Fer, de Hunty, la empresa con la que estuve aquí en Lanzadera, es las primeras etapas de una compañía son siempre lo mismo. Hay una cosa que se llama el método Lean Startup, ¿no? Que te enseña a cómo validar una idea de negocio y si esa idea de negocio verdaderamente vale la pena para el tamaño de mercado, si el cliente está preparado para pagar lo que tiene que pagar y si eso te va a generar en tu compañía pues atracción de inversión y verdaderamente va a poder crecer como compañía. Entonces, que ese método en ninguna empresa se puede hacer de otra forma y es un método y que si lo haces bien pues va a triunfar por lo menos hasta la fase growth, ¿no? Pero si de cuando nace la idea a la fase growth eso no se ejecuta, es imposible que la startup siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso, que se estudien, el mayor consejo es que se estudien cómo validar un modelo de negocio con Lean Startup y que le echen muchas ganas y mucha fuerza.
Muy bien. Pues, bueno, imagino que sois muy trabajadores, lo habéis demostrado, y que tenéis mucha proyección. No sé cómo os imagináis dentro de 10 años. La cara de Pablo.
Buena pregunta. A ver, emprendiendo, muy probablemente sí. O sea, mucho tiene que cambiar las cosas. O sea, en el mundo emprendedor nunca puedes saber a dónde te va a llevar tu desarrollo profesional. Puede que en 10 años Growme siga adelante y sigamos al pie del cañón, o puede que juntos estemos haciendo otra cosa, o a lo mejor por separado. Pero estoy seguro que estaremos emprendiendo, bien sea juntos, bien sea en Crowd, bien sea de otra manera, pero que estaremos intentando luchar por sacar otra cosa, porque creo que una de las cosas más importantes o que más nos llena el alma a un emprendedor es esa creación, esa validación, esa generación de negocio y el desarrollo, y el decir, venga, necesito solucionar este otro problema porque lo he encontrado y quiero solucionarlo. Así que
emprendiendo seguro.
100% emprendiendo. Y seguro me podrán ver en las redes sociales diciéndolo porque eso también.
No tengo ni idea. O sea, 10 años muy a largo plazo. Yo, en la carrera del emprendimiento, es que nunca se sabe, como ha dicho Pablo, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta que como mínimo vas a estar 10 años dentro de un proyecto. Entonces nosotros como mínimo vamos a estar 10 años dentro de Growme si no ocurre nada por el camino de una adquisición temprana o un crecimiento exponencial demasiado rápido. Pero yo en mi cabeza me sigo viendo en Growme y mi futuro es llevar esta compañía al máximo nivel que pueda llegar esta compañía, ¿no? Pues dependiendo del mercado, de cómo responda y cómo crezcamos. Pero para mí, yo me veo en Growme. Ya veremos qué sucede, porque es que es muy a largo plazo. Si me hubiesen dicho 5...
Me he pasado.
Sería un poco más determinante, pero a 10 años...
No, sí, está claro.
Growme tendrá 11, 12...
Sí, es bastante a largo plazo. Sí. Pero sí, o
seguro
sea,
que sí,
emprendiendo
seguro.
100%.
Muy bien. Bueno, estoy súper agradecida que hayas venido. Nos ha encantado escucharos. Vuestra historia es muy interesante. Y os deseo lo mejor. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Neus. Un placer.
We'll be right back.
Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.